La bruja de las palabras.
Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
¿El desamparo afectivo es una pandemia?
Qué palabra, sí, es absolutamente... Nos atraviesa, Rolando, y nos atraviesa como civilización. Yo tengo un libro que se llama Amor o dominación, los estragos del patriarcado, porque explico que en esta civilización que está basada en el dominio del más fuerte sobre el más débil, del adulto sobre el niño, del varón sobre la mujer, del pueblo poderoso sobre el pueblo más débil, tenemos como un chip de conquista. Si tengo más poder, aprovecho. Y esto es lo mismo en los circuitos íntimos, en la política social, o sea, el más fuerte, ahora yo tengo el poder. Entonces, eso que me pasó a mí cuando era más débil, ahora lo voy a usar para depredar al más pequeño. Y en esto, todos los niños que seguimos naciendo, estamos en el último eslabón. Lo que pasa es que mientras no reparemos nuestras propias infancias para entender de que el niño es prioritario, estamos delegando en la siguiente generación la violencia que hoy es moneda corriente. Y entonces me vas a decir, ¿pero no es intrínseco al ser humano la violencia? Yo te diría, no es intrínseco. El patriarcado es un sistema muy global y que está muy presente, digamos, en los últimos 5.000 años. Tenemos muy poca historia previa, pero todos los niños nacemos con una exquisita capacidad de amar.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente.
El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional. La radio pública.
Minca es trabajo comunitario.
La radio Minca la hacemos entre todos.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
FM 107.9. Pachamama.
Radio comunitaria Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina. 101.1.
Radio Tech transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Radio indígena Luna Azul, de Humahuaca.
89.7. Desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace.
Hablar con el árbol. Hablar con el perrito. Hablar. Hablar con el río. Con la montaña. Contigo.
Es que yo no sé bien lo que busco. Pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Operación técnica.
Mencho Medina.
Locución.
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora.
Nadia Hoyos.
Conducción.
Guaira Hoyos.
Y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
La bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar.
Equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son muchachos vacíos.
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprasen.
Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Hiciste tanto para. ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste?
Porque muchos especulan. Porque muchos están agazapados. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Así estamos comenzando La Bruja de las Palabras. Desde algún lugar remoto del planeta, porque no estamos en ninguna radio, vamos a dar algunas pistas para los oyentes que nos quieran ubicar en el túnel del tiempo, porque estamos hablando desde el pasado, desde aquellos que fuimos. Estamos en algún lugar del planeta que está ubicado entre el polo norte y el polo sur. Después les damos más datos, si les parece. Pero ya les dimos una pista.
Sí, Carlos, no adelantemos ahora todo porque si no nos quedamos sin audiencia.
Se pierde la gracia. Usted sabe que parte de la seducción es mostrar un poquito y el otro poquito...
lo dejamos escondido.
Claro. Buenas noches, Nadia Hoyos.
Buenas noches, Carlos. ¿Sabe qué? Otra pista. Estamos sobre una superficie plana. Hay un poquito de tierra por acá, pero muy poquito.
O sea que no están en el mar.
No estamos en el mar.
Ni en un submarino atómico.
Tampoco.
Ni en un submarino nazi.
Menos.
Bueno, hoy vamos a hablar nuevamente de las cosas que piensa Laura Gutman, esta señora que estamos conociendo en estos días. Para nosotros es una mirada nueva que nos gusta. Laura Gutman, para los que no escucharon el programa pasado, es una señora de Buenos Aires que ella hace pie, pone el foco en la crianza de los bebés y de los niños, y dice que allí hay un tema importantísimo que luego signa el resto de nuestra vida. Por supuesto que lo mismo decía Sigmund Freud, ¿no es cierto?, y muchos psicólogos, pero ella lo hace desde un lugar como más ingenuo, más simple. Yo creo que todos podemos entender rápidamente lo que ella propone, y es que sustancialmente dice: el niño que está por nacer ha vivido 9 meses en un ámbito que es dentro de la panza de la madre, que es de una temperatura constante de 37 grados, en un medio húmedo, etc. Siempre con alimentación disponible, siempre, no tiene que esperar para comer. Está ahí, tranquilo, está, creo yo, que con la cabeza para abajo, más bien, por ejemplo. Así que ya nosotros lo queremos poner patas para abajo, cabeza para arriba, y ya eso para el nene es una cosa. El chico nace, y como nos pasa a cualquiera de nosotros, y más aún a él, está acostumbrado a esas condiciones de vida, que en el caso del bebé es lo único que conoce.
Y a lo único que se siente bien. Porque ahora cuando nace, se necesita mucho a la mamá, de eso va a hablar mucho Laura Gutman, y es ahí donde las madres tienen que acompañar a los hijos.
Y Laura insiste mucho en un tema que es crítico y que es polémico. Porque lo que tendemos a hacer los padres y las madres es, una vez que el niño llega al mundo, o la niña, de a poquito tratamos de educarlo, moldearlo, formarlo, para que haga las cosas como se hacen. Por ejemplo, que no llore. Por ejemplo, que respete el horario de las comidas. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Laura Gutman dice: error. Si el niño quiere hacer algo, él sabe lo que hace. Es la voz de la naturaleza pura, primigenia y sabia de millones de años acumulados de experiencia en la vida en la Tierra que hace que ese chico llore. Si llora es por algo. No se tiene que adaptar el niño. Tenés que adaptarte vos.
Y es muy complicado, ¿no? Cuando estamos en un mundo muy occidental, tratamos de encajar a los chicos que este es el horario de la comida, este es el horario de dormir, ahora te tenés que bañar, pero acá nos va a explicar un poquito que cuando él llora, ahí tenemos que estar.
Bien dice Guaira, esta es la cultura occidental. Y una de las características básicas de la cultura occidental, algo que me ha cambiado, no importa si hay neoliberalismo, capitalismo, comunismo, imperialismo de los romanos, siempre fue igual, es que los chicos tienen que adaptarse a la sociedad de los adultos. Tienen que ir adulteándose lo más rápido posible, además. Así que un chico que lee a los 4 años es mucho mejor que uno que lee a los 8 años. Un chico que habla bien a los 3 años es mucho mejor que un niño que a los 3 años no puede pronunciar palabra, como era el caso de Albert Einstein. Pese a estos ejemplos notorios, Chesterton era otro que no podía hablar, de que no tiene nada que ver a qué velocidad se produce el desarrollo con los logros posteriores de una persona, está cabalmente demostrado eso. Sin embargo, la cultura occidental le ciega a eso, no le gusta que le cuestionen ese paradigma fundacional de la cultura, que es: hay que adaptar lo salvaje, lo emocional, lo instintivo, lo femenino, lo irracional, lo intuitivo. Eso hay que moldearlo, adaptarlo, reprimirlo, negarlo, sacarlo, y que todo tenga la razonabilidad, la sensatez, la corrección, porque las cosas no pueden ocurrir de cualquier manera, sino esto sería un lío.
Es que los bebés se transforman en máquinas, en robots. Como que, a ver, ¿qué hacen las mamis? Lo programan. Tenés que dormir, comer, respirar, no llorar, en tal momento, en tal hora y en tal lugar. Pero nos olvidamos que esos niños, esos bebés, son personitas vivas. Acaban de nacer, acaba de pasar un trauma. Lo que por ahí Laura nos explica mucho es el trauma. Hay que poner mucho pie en esto. El trauma que sucede en el bebé que estaba dentro de la panza 9 meses, que vivía de una forma, y lo que sucede afuera. Esto de respirar por sí mismo ya es un trauma. Llegar al mundo, o sea, piense un poco. Un bebé de 9 meses en un mundo tan horrible como este. A ver, habría que ver qué pasa.
No sé si horrible, pero distinto a todo lo que él había conocido.
El bebé se asusta. Está asustado.
Hasta yo me asusto a veces.
Todos nos asustamos. Por ahí necesitamos a alguien que nos contenga y no nos asuste más, porque por ahí la mamá también está más asustada que uno.
Exactamente, así pasa. No es que la mamá tiene que saber todo, es una experiencia que lo hacen entre los dos, madre e hijo o hija. Van viviendo y van aprendiendo un poco las cosas de cada uno del otro.
Laura Goodman además va a decir que si el chico llora y vos ya le diste la teta, discúlpeme la expresión, ya le hiciste los masajitos, ya hizo eso que dicen que hacen después de comer, el burp, ¿me salió bien? ¿Se habrá entendido? Sí, ¿no? No quiero hacer el real porque sería una guarangada. Si el chico, a pesar de eso, sigue llorando, entonces Laura Goodman dirige los ojos hacia la madre y se pregunta, ¿qué le pasa a esa madre que está llorando a través de su hijo? Comencemos a escuchar, casi como de vuelta, cómo cuenta Laura Goodman el principio de nuestra historia en este planeta.
Cuando nacemos, los seres humanos esperamos encontrar la misma calidad de confort que hemos vivido durante 9 meses en el útero materno. Es decir, contacto permanente, movimiento permanente, alimentación permanente, ritmo permanente. Mientras permanecemos en el útero materno, oímos los latidos del corazón de nuestra madre, su voz, las voces de otras personas. Oímos los ruidos del cuerpo materno digiriendo la comida, riendo, hablando, cantando, respirando. En el momento de nacer, además del impactante pasaje hacia la respiración a través de nuestros pulmones que se llenan de aire, pasamos también de un ambiente húmedo a uno seco. Experimentamos un descenso de la temperatura en el ambiente y además los sonidos ya no están amortiguados. Para colmo, sufrimos un cambio radical en la postura. Ya no estamos cabeza abajo, sino que estamos acostados o con la cabeza más alta que el resto del cuerpo. Pero en buenas condiciones podemos soportar e integrar estas nuevas sensaciones con serenidad y placer.
La bruja de las palabras.
Durante millones de años, los bebés recién nacidos hemos mantenido un estrechísimo contacto corporal con nuestras madres. Y aunque en los últimos siglos los bebés estamos siendo privados de esta invalorable vivencia, cada nuevo bebé que nace espera encontrarse en ese mismo lugar, en brazos de su madre. Si no encontramos refugio y confort en el cuerpo materno, la situación nos resultará dramática y la hostilidad del medio ambiente será muy difícil de confrontar. ¿Qué pasa si no obtenemos el nivel de confort que necesitamos? Todos los bebés sanos lloramos para avisar que no estamos bien. Por suerte, los seres humanos desde el nacimiento contamos con dos herramientas indispensables para la supervivencia. En primer lugar, el instinto de succión, que nos permite obtener leche. Y por otra parte, el llanto, que como dijimos, sirve para avisarle a nuestra madre que la necesitamos.
Lo que me pasaba básicamente es que realmente me costaba mucho escucharla llorar. Todavía hoy me cuesta bastante.
Si los adultos comprendemos que los bebés no pueden resolver nada por sus propios medios, vamos a tener que aceptar que si el bebé llora es porque precisa ser atendido. La pregunta que podemos hacernos es si damos prioridad a las necesidades de nuestro bebé o si le otorgamos prioridad a nuestras propias necesidades.
Si atendemos las necesidades del bebé o si atendemos nuestras propias necesidades, así terminó Laura Goodman. Yo quiero hacer un comentario, a ver cómo decirlo. No es una objeción, es un comentario. Laura Goodman dice que en los últimos siglos se ha perdido contacto entre la madre y el hijo. En el programa pasado, creo que fue Nadia, que dijo que la vida moderna nos llevaba también a una mayor distancia con el hijo. Yo tengo la sensación de que hace 5.000 años, sin vida moderna, más allá de los pocos siglos que dijo Laura, la situación era básicamente la misma. Y además, nosotros vemos en la cultura andina que la relación entre la madre y el hijo no responde a lo que Laura sugiere, y sin embargo, los niños andinos parecen no padecer los traumas de los occidentales, sino que viven con naturalidad un menor apego a la madre. Nosotros aquí vemos claramente que la mujer colla lleva al niño en sus espaldas y muy poca atención le presta. Mientras que los flamantes occidentales del siglo XXI se han inventado unas especies de mochilas delanteras en donde llevan al niño, aparentemente siguiendo los consejos de Laura, para que el apego entre el niño y la madre o el padre sea mayor. Esto no quita que lo que dice Laura en la cultura occidental sea seguramente muy así como ella lo dice. Lo que yo quería aportar es, Laura no está diciendo, miren, esto que yo digo es toda la verdad, y cualquier cosa que se oponga o que no coincida con eso es mentira. Laura nos ayuda a hacer foco en este asunto. No es tan sencillamente en cómo criar a nuestros bebés, sino en qué nos ha ocurrido a nosotros. Y nos dice, ahí probablemente hubo un conflicto. y Laura va a explicar todo el desarrollo de la personalidad con el eje en este foco. Como hemos dicho alguna vez, las ciencias sociales ponen el foco en otro lugar, el psicoanálisis pone el foco en la construcción de la palabra y la identidad que se liga a la construcción de la palabra y al discurso materno. La Gestalt pone mucho más el afecto en cómo este trauma es vivido por el cuerpo y cómo queda memoria en el cuerpo de este tipo de traumas. Constelaciones familiares sería otra, fíjate, que dice, no, el centro no está en el drama que vive el bebé al no ser tratado con mucha intensidad y cariño una vez que nace. El drama está en que nosotros cargamos con las historias no resueltas de nuestros antepasados, de nuestro tío abuelo que pasó la guerra y que vino a no sé dónde. Estas cuatro miradas que mencioné, ¿qué pasa? ¿Alguno de ellos miente? No. Cada uno de ellos hace una versión, lo que nosotros llamamos discurso mítico o pensamiento mítico. Adán y Eva probablemente nunca existieron. Es un modo de contar mítico. Y no importa si existieron o no. Importa lo que se cuenta, el centro, el corazón de la historia. Ese libro quiere contar que Dios creó al ser humano específicamente, con toda precisión. En cambio, los animales los creó la propia tierra, dice la Biblia, fíjate, ¿no? Ya lo decía. Pero que al humano no. Entonces, lo que quiere contar ese cuento es que, según esa religión, el Dios tiene una especial atención hacia el ser humano. No importa si fueron Adán y Eva, Pepa y Pepe, o si hubo una evolución de la especie. El centro no está. Es también mítico. Está dando una pincelada, quiere contar una verdad más profunda que se cuenta a través de ponerla en una situación llena de detalles. En el caso de Laura Goodman, los detalles son que el niño nace así, así. Entonces uno se pone en esa situación y vive su historia, sus tristezas, sus alegrías, las vive a la luz de imaginarse que uno fue ese bebé y que no recibió todo lo que necesitaba vivir. Es pensamiento mítico. Hasta hace 400 años, nadie se preocupaba si tal cosa era verdadera o no. A nadie le preocupaba si Adán y Eva habían existido o no. Si el diluvio universal había ocurrido o no. A nadie le importaba. Porque todo el relato, el modo de ser, incluso en Occidente, tenía incorporado este modo de relatar. Que es un modo a través de paradojas, de alegorías, de cuentos que funcionan como espejo de lo que nos pasa. La gente se emociona y llora viendo una película, aunque sabe que lo que ocurre en la película no es cierto. El pensamiento mítico tiene esta capacidad de contar cosas de que las comprendamos, y solamente un sonso pone el acento en ¿pero eso es verdad o no es verdad? No importa, hermanito. Estamos contando algo que es difícil de contar con palabras directas. Sigamos escuchando a Laura Goodman.
Tengamos confianza en que si el bebé recién nacido se siente seguro, amado, sostenido, estable y va confirmando que cada vez que necesita algo lo va a obtener, las cosas se van a facilitar en la vida cotidiana con el bebé. El bebé va a ir organizando una fuerte seguridad interior y les aseguro que ese es el tesoro más preciado para el desarrollo de su vida futura.
Fue muy difícil para mí los días, la semana o los 10 días posteriores al nacimiento de Camilo. Yo tuve un embarazo que fue lindísimo y me encantó estar embarazada. Fue maravilloso. Bien, y llegar a casa, fue como un golpe de realidad que se me vino encima y lloraba y lloraba. Y creo que estuve una semana llorando, sin parar.
La agarraba y caminaba por la casa llorando a la par de ella, así como desesperada.
Si tuvimos un embarazo espléndido, es posible que nos sorprenda el puerperio. ¿Y saben por qué? Porque durante el embarazo, el bebé nos acompaña a nosotras. Pero durante el puerperio somos nosotras que tenemos que acompañar al bebé. Y eso es mucho más trabajo.
¡Qué lindo!
El registro que tengo yo ahora, que el gordo tiene 14 meses, de lo que más a mí más mal me ponía, era la falta de independencia, la independencia que yo perdí, por supuesto.
Si somos mujeres identificadas con la libertad, la autonomía, el manejo del dinero, la libre circulación, la independencia, es obvio que cuando aparece el bebé nos vamos a sentir prisioneras. Vamos a tener ganas de escapar a cada rato de esa demanda incesante del bebé. Y claro, cuanto más el bebé sienta que nosotros queremos escapar, más el bebé va a llorar por las dudas pidiendo que nos quedemos ahí. ¿Quién tiene razón? ¿La mamá o el bebé?
El bebé, el que tiene razón, según Laura Goodman, es el bebé. Según este relato mítico, ¿sí? Y además, el único de los dos, entre la mamá y el bebé, que tiene recursos para hacer algo, es la mamá. El bebé llora y no puede hacer más que llorar. ¿Qué quiere? ¿Se le ponga a explicar, a leer una enciclopedia de cómo cuidar bebé? No, eso es tarea de la mamá.
Bien, yo acá estoy anotando cómo ser una buena mamá. Según Laura Goodman, tengo que hacer caso a... Si mi bebé llora, tengo que ver por qué llora. Y si mi bebé no deja de llorar, mirarme a mí misma y ver qué me pasa. Porque los bebés son como esponjitas. Absorben lo que hay ahí.
De eso vamos a hablar, creo yo, con el próximo bloque. Hay una especie de compartir un estado emocional entre madre e hijo. Y acá cuando decimos madre, estamos diciendo, a veces, incluyendo también a los que ocupan el rol de madre. Que cada vez más somos los padres. A veces es un abuelo, un tío, o quien esté a cargo del bebé. En nuestras culturas originarias, muchas veces la mamá tiene que ausentarse y hay alguna tía, alguna cuñada que no tiene ningún drama, ni ella ni el bebé, en acompañarse, que de eso se trata, en ese momento de la vida. Si no, el chico se queda, si tiene una mala primera infancia, se queda como enojado con la vida, se queda resentidito, pobre. Trata de encontrar algún modo de convivir en ese lugar que le resulta y le resultará hostil toda la vida. Y cuando sea padre o madre y venga alguien a pedirle alimento, cobijo, cariño, él, que está tan insatisfecho y resentido, lo va a sacar carpiendo y se repite el ciclo, se repite la plaga emocional. La plaga emocional se va contagiando. Hubo un personaje de historieta, un tal Clemente, que salía en la contratapa del diario Clarín, que en alguna época era un diario popular y ahora es un medio de oposición, ¿no? Como pasa en tantos países hermanos, que algunos medios de comunicación se convierten en el partido opositor. Pero en ese diario Clarín, en la contratapa, había un personaje Clemente, que alguien alguna vez le puso una voz y alguna vez también dijo algo así.
¡Nene! ¡A tomar la leche! Y después de la leche, te pones a hacer los deberes.
¡Ufa! Suerte que después uno crece y se desquita diciéndole las mismas cosas a los hijos.
Enseguida regresa
La Brujita de las Palabritas.